Ondas locales, territorio y derechos humanos. Defensoras de la vida construyendo utopías populares. Una serie radial de Brigadas Internacionales de Paz y la 97.
Colombia es la tierra de las grandes masacres, de la alianza entre el paramilitarismo, el ejército y el Estado. El país donde más personas defensoras de la vida y de los derechos humanos son asesinadas cada año por no someterse a las bandas criminales, al narcotráfico, al despojo, al expolio de las empresas transnacionales. Pero Colombia es también el país al que miramos para aprender cómo combatir a los grandes expoliadores de los recursos, cómo proteger el bien común desde lo comunitario, desde las culturas, los tribunales, las poblaciones más aisladas. Colombia es la tierra de la búsqueda y construcción incesante de la paz. Bienvenidas a Ondas Locales para la protección del territorio, la naturaleza y los derechos humanos, defensoras de la tierra y de la vida construyendo utopías populares. Una serie de Brigadas Internacionales de Paz y la 97. Brigadas Internacionales de Paz es una organización no gubernamental de carácter internacional con más de 35 años de experiencia en la protección de los derechos humanos y en la apertura de espacios para la paz en situaciones de conflicto y posconflicto. Brigadas Internacionales de Paz brinda protección, apoyo y reconocimiento a personas, organizaciones y comunidades que se encuentran en una situación de riesgo a causa de su actividad en defensa de los derechos humanos. En este capítulo vamos a viajar hasta Colombia, vamos a charlar con una integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia. Esta comisión ha sido pionera en varias iniciativas de resistencia pacífica en los territorios colombianos para hacer frente a la violencia del conflicto armado, por ejemplo, con la creación de zonas humanitarias, tanto en el ámbito rural como urbano, y también con la creación de zonas y resguardos de biodiversidad. Hasta Colombia vamos a viajar, hasta el Valle del Cauca. De allí llega, allí trabaja nuestra primera invitada hoy en esta serie radial. Hacia allá nos vamos con música que nos llega además desde aquellas tierras, desde la localidad de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Nos quedamos con esta música del grupo Raíces del Naya, canción, grupo que le cantan en este tema a su río, a la vida. Vamos a charlar en los próximos minutos con Milvia Díaz. Ella es de El Cauca, es agroecóloga, es defensora de derechos humanos y es también integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, una comisión que lleva ya 36 años en marcha y que se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, el acompañamiento a comunidades étnicas y campesinas y a la búsqueda de una solución negociada y dialogada de los diferentes conflictos que persisten en Colombia. También se encarga esta comisión de acompañar a las comunidades en la formulación de propuestas de construcción de paz y búsqueda de justicia social y ambiental en ese país, en Colombia. Muy buenas, Milvia, bienvenida.
Gracias.
Si te parece, comenzamos hablando de la situación general en Colombia. Se van a cumplir dentro de poco 2 años y medio de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia con ese proyecto de paz total para el país. ¿Qué balance hacéis? ¿Cómo está la situación a ese nivel en Colombia, lo que tiene que ver con esa paz total que en su día prometió el gobierno?
Pues bueno, nosotros desde nuestra experiencia de trabajo con comunidades vulnerables en territorios pues muy retirados también en Colombia y que están ubicados geográficamente donde se mueven muchos intereses, especialmente económicos para el país y para el mundo, pues vemos con mucha preocupación, digamos, lo que ha sido este periodo del gobierno de Petro, porque si bien había mucha esperanza en que el tema de la paz era una bandera principal del gobierno de Petro y desde las comunidades se valoró mucho el llamado a los actores a acogerse a las mesas de diálogo, hemos visto una degradación del conflicto y esto pues radica principalmente en que no hay por parte del Estado colombiano realmente la escucha a las comunidades que tienen propuestas claras frente al tema del conflicto y también a la poca voluntad que vemos por parte de las estructuras armadas de acogerse realmente con voluntades a las mesas de diálogo y a llegar a un acuerdo final que cese pues tantos años de conflicto en Colombia.
Miramos, si te parece, nos fijamos en una parte concreta del país al hilo de un informe que acaba de presentar Brigadas Internacionales de Paz, organización que está presente en Colombia desde hace también más de 30 años y acompaña en Buenaventura, donde ha hecho este informe a diversas organizaciones y procesos colectivos de defensa de derechos humanos. La localidad de Buenaventura es el principal puerto de Colombia, se localiza en la costa del Pacífico, en el Valle del Cauca, y es el municipio más extenso del departamento con una superficie de 6.078 kilómetros cuadrados. Posee una gran riqueza de ecosistemas que incluye manglares y selvas tropicales y dispone también de abundantes recursos naturales como el carbón o el oro. Por ejemplo, el 87% de la población, de alrededor de 300.000 personas, son afrodescendientes allá en Buenaventura y, como digo, Brigadas Internacionales de Paz ha presentado el informe ¿Quién asume el coste? Impactos de las economías globales en Colombia. El caso de Buenaventura, riesgos para la defensa de los derechos humanos frente a intereses corporativos españoles. La situación de Buenaventura puede ser un ejemplo también de lo que comentabas, de cómo está la situación a nivel de Colombia, lo que tiene que ver con la paz.
Bueno, digamos que el puerto de Buenaventura, como tú lo dices, es un puerto importante para el país por muchos motivos. Uno, porque es un lugar donde confluyen muchos de los caudales de ríos importantes que llegan al puerto y que conectan, digamos, a todo el sur del país con el puerto de Buenaventura y por ende, pues, se mueven también muchos intereses. Decirte que Buenaventura es un ejemplo de la desigualdad que en Colombia se vive y esto pues reflejado también en la situación que padecen sobre todo las comunidades que habitan en la periferia de Buenaventura, que es como todas las comunidades que están ubicadas en el puerto en Bajamar. Una de las, digamos, de las situaciones que agudiza el tema de la violencia en Buenaventura, uno, es que el mar no llega hasta la orilla del río. Y esto tiene unos costos económicos para el tema de exportaciones y importaciones muy alto. Entonces se están planteando todo el modelo de restauración portuario, que además es un puerto en ese momento privatizado, en base a hacer uso de los territorios de baja mar donde confluyen, digamos, gran parte de los habitantes de Buenaventura, que están en condiciones de desigualdad, de pobreza extrema, de no atención estatal. Y esta estrategia, digamos, de despojo está relacionada con el tema de la violencia. O sea, no se quiere por parte de la inversión económica poder hacer una reubicación de estas familias en barrios dignos, con condiciones dignas, sino que quieren inundar el puerto para llegar los barcos hasta los muelles, pero a cambio de quitar de en medio a todas estas comunidades. Eso por un lado. Dos, que esta estrategia, digamos, de despojo la están haciendo a través del control de estructuras de delincuencia urbana, en este caso los chotas y los espartanos que han venido controlando todos estos barrios de Buenaventura. Y esto, pues Buenaventura viene experimentando desde siempre procesos de violencia muy tenaces, que han sido, pues no sé, como el Estado se ha hecho el ciego también y se ha hecho el sordo a la escucha de las peticiones que tienen esas comunidades. En el marco también de el tema de Buenaventura es que hacia adentro, hacia la zona rural de Buenaventura, están ubicadas las comunidades afrodescendientes e indígenas especialmente, que habitan toda la ribera de los ríos que surten de agua a Buenaventura. Y son ríos de conexión estratégica para todo el tema del control del narcotráfico que llega a Buenaventura. Y esto ha implicado que los actores armados ejerzan acciones de desplazamientos masivos, control territorial de esas rutas, y hayan habido confinamientos de las comunidades indígenas y negras y acciones de reclutamiento. Incluso en el río Naya, por ejemplo, finalizando el año pasado, se presentó una masacre. Entonces hemos vuelto como a todo este periodo de violencia que en algún momento se disminuyó con el primer acuerdo de paz, pero que ahora se ha incrementado de manera que no es que la gente está muy preocupada. Estamos pues pensando en salidas de cómo hacer frente a toda la situación del conflicto armado. Y a esto sumado pues que Buenaventura es un puerto que ha funcionado en ilegalidad. O sea, las inversiones que se están dando pues van amarradas a todo un tema de violación de derechos humanos.
Cada vez hay más interés económico a nivel de las empresas, de las multinacionales, con ese puerto, con Buenaventura y con lo que pueden sacar de allá. Hay también cada vez más empresas españolas vinculadas a esa economía portuaria en sectores como los servicios portuarios o las empresas de logística de mercancías, de desarrollo de infraestructuras. También está por ahí, entre otras, por ejemplo, la empresa Unión Fenosa, ahora se llama Naturgy. Una cosa que me ha llamado la atención del informe de Brigadas Internacionales de Paz es que hablan del caso de Buenaventura como lo que denominan un puerto sin comunidad, como que el puerto puede estar produciendo riqueza, pero la comunidad, las gentes que viven ahí en torno a ese puerto, cada vez están peor, cada vez son más pobres.
Pues digamos, esto es una estrategia de Buenaventura y del país. Siempre se han pensado el tema de los macronegocios en las tierras de las comunidades, pero sin las comunidades. Eso quiere decir que han sido empresas que se han tomado la posesión o han implementado sus proyectos en los territorios de las comunidades afroindígenas, campesinas, pero sin vincular a las comunidades. Y detrás de esto, pues, está todo el sinnúmero de violaciones a derechos fundamentales. Entonces, casi toda la inversión privada del puerto de Buenaventura, pues, refleja también la estrategia de no contemplar a la gente dentro de los proyectos macroeconómicos, sino al contrario, buscar los mecanismos incluso para sacarlos de su propio territorio, que esa pues es una de las estrategias de la implementación de todos estos proyectos económicos. Y eso es un claro ejemplo de Buenaventura, pero también del país en general, porque pues en otros territorios las siembras de palma, de aceite, banano, que se han manejado pues bajo este mismo modelo de implementación.
Buenaventura es, bueno, es referente lo que tiene que ver también con la resistencia de las comunidades bonaverenses y también lo que tiene que ver con la construcción de paz. Se cuenta en este informe, también lo sabéis bien vosotras porque trabajáis allá con esas comunidades, son también referentes lo que tiene que ver con diferentes propuestas que tienen, propuestas concretas que están poniendo en marcha de la construcción de paz desde las propias comunidades. Cuéntanos qué está pasando en ese sentido, lo que tiene que ver con la paz y con la construcción desde las comunidades allá en Buenaventura.
Bueno, es importante mencionarte que, digamos, el conflicto que hay en las comunidades no es nuevo. Pues hay una dinámica, digamos, actual de cómo se están moviendo todas estas estructuras armadas que, digamos, a diferencia de antes, es que son muchos más grupos con intereses más particulares, pero las comunidades han venido desde siempre, digamos, buscando salidas también a todos estos conflictos territoriales. Han declarado, por ejemplo, espacios humanitarios en Buenaventura, específicamente hay un barrio que la gente lo cerró y que pues fue una estrategia que con la Comisión, otras organizaciones internacionales como PBI y con la misma gente se han implementado. Entonces se cierra un barrio y basados en el principio de distensión y derecho internacional humanitario se prohíbe el ingreso de los actores armados y esto ha sido pues un mecanismo efectivo para el respeto de la vida de la gente que está ahí. Hacia la zona rural la gente ha creado los resguardos biodiversos y ambientales que son territorios de tierra declarados para la población civil pero también para la protección ambiental. Tenemos también algunas iniciativas de guardianes, guardianas, mujeres y hombres protectoras del ambiente. También vemos importante todo el trabajo que a nivel de los barrios realizan desde las escuelas de formación por el arte y por la vida, que digamos es una estrategia para evitar también todo el tema de reclutamiento forzado. Digamos, muchos jóvenes en Buenaventura, por las mismas condiciones de desigualdad, se hacen parte de las estructuras. Y hubo, digamos, en el marco de paz de la estrategia de paz inicial, la posibilidad de establecer una mesa sociojurídica con la estructura que controla específicamente en el puerto de Buenaventura, que son los chotas y los espartanos, así se conocen, como 1.400 jóvenes aproximadamente que querían acogerse a un tema de frenar las acciones delincuenciales que ejercen sobre las comunidades y bueno, vimos mucha voluntad, al menos por parte de la estructura, para que se dieran estas treguas y se minimizaran estas acciones de violaciones sobre las comunidades, pero luego de haber firmado, de haberse sentado en la mesa sociojurídica, haber hecho un acuerdo, se cambia al comisionado de paz y luego entra Oti Patiño, que actualmente es el consejero de paz del gobierno de Petro, y estos procesos se dejan de lado. Y digamos, los jóvenes no estaban planteando sino que pudiera haber una inversión de recursos en un proyecto económico que les permitiera a estos 1.400 jóvenes emplearse, formarse y capacitarse para poder tener recursos para sostener a las familias y dejar de ser parte de estas estructuras armadas, que claro, lo veíamos posible, el gobierno lo podía hacer. Y esta propuesta pues se quedó de lado, no fue posible realizarla, pero vemos que son esfuerzos importantes que se podrían considerar en el marco de también de hacer, empezar a implementar pilotos concretos de construcción de paz. Digamos, la voluntad que muestran estos grupos es en la conciencia también de que ellos van a terminar muertos de la misma forma en la que han ejercido violencia. Y muchos de ellos pues tienen sus familias y habitan también en esa Buenaventura olvidada y que no tienen las condiciones tampoco para sustentar a sus familias. Entonces vemos esfuerzos importantes que valdría la pena en el marco de una propuesta de paz del Estado reconocerlas y buscar los medios para implementarlas, así como es importante que se reconozcan todas estas iniciativas que a nivel comunitario están haciendo. También decirte que muchos de los procesos de Buenaventura, de las comunidades indígenas, campesinas, vienen organizadas en una red que se llama la Red Somos Génesis, más de 180 procesos organizativos comunitarios que han presentado al gobierno nacional muchas propuestas de construcción de paz, no solo en Buenaventura, sino en muchos departamentos del país y que es un diálogo articulado y puesto en marcha de iniciativas frente al tema de verdad, frente al tema de justicia, de construcción de paz y de salidas a todos los temas también de daños ambientales y afectación ambiental por empresas, violación de derechos humanos en territorios, que valdría la pena que se miraran y se reconocieran.
Hablando de esos temas, también se está trabajando allá, creo fundamentalmente por parte de las mujeres, todo lo que tiene que ver con las desapariciones forzadas.
Sí, en Buenaventura específicamente decirte que hay un sinnúmero de personas desaparecidas que muchas de ellas fueron tiradas al mar, especialmente en los esteros. Los esteros son como isletas cercanas al mar y muchos de los cuerpos reposan en esos esteros. Bueno, la comisión ha acompañado y bueno, junto a otras organizaciones también la iniciativa de poder solicitar que el estero se declare, el estero San Antonio, se declare como un monumento de memoria nacional reconocido por el Estado y que puedan las familias que se considera más o menos, hay más de 950 cuerpos enterrados ahí, puedan en algún momento, si no es posible encontrar los restos, saber que eso es un lugar sagrado para que permanezcan. Digamos, en el marco de eso, pues hay estas iniciativas y pues son parte de sus familias, mujeres, sobre todo que quieren que se desarrolle un trabajo. En este momento ese estero cuenta con una medida de la Jurisdicción Especial de Paz y pues esperamos que estas propuestas que han presentado las comunidades de convertir este sitio en un monumento nacional sean consideradas, y esto frente al interés de inundar Buenaventura para poder llegar los barcos, porque justo las áreas de inundación están en estas zonas donde se cree que hay muchas personas desaparecidas y que sus cuerpos reposan en estas aguas del mar, cerca justo a estos esteros que quieren inundar para la inversión portuaria.
Una vez más, los derechos humanos enfrentados de alguna manera al crecimiento económico o al crecimiento global. Como decíamos, Buenaventura tiene buenas perspectivas lo que tiene que ver ahora con ese puerto. Hay ahí un montón de empresas internacionales ya trabajando. Y volviendo a este informe que ha hecho Brigadas Internacionales de Paz, habla de los riesgos para la defensa de los derechos humanos frente a intereses corporativos, en el caso de este informe, españoles, pero también de otras empresas. No sé cuáles son esos riesgos y qué se les puede pedir o qué se les puede exigir a esas empresas internacionales que están operando, trabajando allá en Buenaventura.
Bueno, primero decirte que esto de que hayan intereses empresariales, pues en Colombia ha sido una estrategia amarrada al tema también armado. Entonces se ha aprovechado la violencia para poder implementar proyectos macroeconómicos. No podríamos en ese momento hacer una acusación sobre las empresas que están ahí, pero también sabemos que las empresas han desconocido todos estos procesos de violencia y aún así se han apropiado de tierras que no les pertenecen y no han considerado, en el caso de las comunidades afrodescendientes de Buenaventura, el tema de la consulta previa. Por lo tanto, son proyectos que desconocen el tema de autonomía territorial y el reconocimiento a las comunidades que ancestralmente han habitado esos territorios, especialmente, no sé, las mujeres, las platoneras, que son mujeres que venden sus productos ahí, y que los pescadores, entonces no son propuestas que no han sido consideradas. También es importante, digamos, o vemos importante dentro de los derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz con las FARC se había solicitado a la Jurisdicción Especial de Paz considerar el tema de la justicia socioambiental. Y en ese caso, las comunidades tienen propuestas frente a que se investigue la responsabilidad empresarial en el marco también de la comprensión de la agudización de los conflictos y lo que esto representó para las comunidades. Por eso, digamos, se espera por parte de las comunidades y por parte también de nosotros como organización que realmente se pueda dar claridad con la responsabilidad de estas de estos proyectos económicos empresariales y que ellos puedan contribuir al tema de la restauración y reparación de todas las familias que han sido afectadas por la implementación también de estos proyectos en sus territorios.
Para ir terminando ya, volviendo a esa paz con la que comenzábamos esta charla, hablabas de esas alternativas, de esas propuestas concretas de construcción de paz que están ya implementando desde las propias comunidades allá en Buenaventura, en otras partes de Colombia. No sé cuáles son las demandas que necesitan estas comunidades para que esos proyectos, esas apuestas que están haciendo, pues realmente tengan futuro, puedan terminar logrando esa paz que tanto ansían.
Bueno, para la gente el tema de la paz es más que el desarme de las estructuras armadas. El tema de la paz está relacionado con una satisfacción integral de derechos, porque la mayoría de los territorios donde se agudiza el conflicto son territorios en el abandono estatal total. Entonces, se requiere, digamos, que se piense el tema de la paz con un tema de transformación territorial, como lo ha llamado el gobierno de Petro, pero que eso tenga realmente la inversión para que estas comunidades que realmente experimentan el conflicto puedan implementar temas de salidas económicas porque hay empresas operando que están relacionadas con el conflicto, que controlan los mercados de estas comunidades, y se requiere que sean las comunidades realmente las que puedan implementar iniciativas económicas. Dos, que haya un tema de restauración ambiental y territorial, porque los territorios quedaron afectados, y eso requiere que haya en los planes de ordenamiento territorial del gobierno la consideración del desarrollo pensado también desde la protección y la conservación ambiental que estas comunidades requieren para sus territorios, y el tema de la garantía de derechos para que las comunidades también puedan ejercer el uso, goce y usufructo del territorio como lo requieren, no como se lo están planteando desde el modelo económico. Y esto pues implica que el gobierno tenga que hacer una inversión también alta en esos territorios que están experimentando toda la degradación de la guerra. Y finalmente, las garantías para seguir ejerciendo todo el proceso de denuncia, visibilización de las comunidades frente a lo que está pasando. Se requiere que líderes, lideresas comunitarios puedan tener toda la autonomía también para decir lo que, denunciar lo que viven diariamente en sus territorios.
Pues muchísimas gracias, Milvia Díaz, agroecóloga, defensora de derechos humanos, integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, por habernos explicado un poquito cómo andan las cosas por Colombia y sobre todo esas propuestas de construcción de paz y búsqueda de justicia social y ambiental con las que estáis trabajando, poniendo en marcha ya en Colombia. Muchísimas gracias.
A ti por darnos el espacio y poder contar en una concreción también todo lo que puede llegar a ser el conflicto en Colombia, pero también, digamos, lo que genera esperanza, que es lo que realmente en este momento están planteando las comunidades. Entonces, en medio de la crisis también hay formas de abordar el conflicto y la gente tiene las iniciativas y es importante reconocerla. Y gracias por el espacio.
Gracias a ti. Valle del Cauca, en Buenaventura, seguimos y lo hacemos ahora escuchando esa música, un canto tradicional de las comunidades del río Naya, el río al que nos vamos a acercar para escuchar a uno de los integrantes de una de las organizaciones que desde allí, desde ese río Naya, está apostando a la paz, está construyendo paz.
Yo soy Ever Mosquera, soy el coordinador general de la Junta del Consejo Comunitario del río Naya, río que está conformado por 74 comunidades y 18.000 habitantes aproximadamente. La situación que vivimos en la actualidad es un poco compleja, dado que tenemos la minería ilegal en el territorio y esta está de alguna manera destrozando, por así decir, el tema ambiental, pero también el tejido social de las comunidades. Hay confinamiento, hay presencia de grupos armados, hay señalamiento a los líderes, han habido masacres como la que ocurrió el 12 de octubre del año pasado. Y pues en este caso pedimos acompañamiento internacional y inversión social del Estado para este territorio.
Escuchamos ahora a Fabiola Quintero. Ella vive en Iguanunán y es integrante del resguardo Santa Rosa de Guayacán, un resguardo de población indígena.
Llevo la voz de las mujeres de mi comunidad desde el mes de enero del 2025. La situación del orden público, de los grupos armados ilegales y del gobierno. Las comunidades indígenas, tanto afro del corregimiento del Calima, estamos en situación de confinamientos. Hemos visto cuerpos sin vidas en los ríos. amenazas de reclutamiento de jóvenes, amenazas de líderes sociales. Por esas causas hemos perdido vidas de un bebé de 2 meses por la destrucción de transportes en los ríos. Por ende, solicitamos al gobierno nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, que nos ayuden para que haya un poco de respeto hacia la vida de la población civil, seguridad digna, salud digna, alimentación digna, atención en psicología, acompañamiento de organismos de derechos humanos. También quiero darle a conocer que el Resguardo Humanitario Biodiverso Santa Rosa de Guayacán tiene 4 desplazamientos masivos y no queremos repetir la historia de desplazar.
Hasta aquí nuestro pequeño repaso, alguna de esas iniciativas concretas de paz, de construcción de la paz, que están poniendo en marcha, llevando a cabo en Colombia diferentes comunidades étnicas y campesinas. Allí nos quedamos, en Colombia, nos quedamos en el Valle del Cauca, en el municipio de Sucre. Desde allí nos llega esta canción de Juan Kennedy Muñoz Guzmán, canción en la que canta a la lucha, los sueños de los campesinos, de las campesinas colombianas.
Llegó la mañana y va bajando el campesino para el poblado, con pasito apurado a comprar el mercado.
Con pasito apurado a comprar el mercado.
Trabajó una semana pero la plata no le ha alcanzado, porque a él le ha tocado trabajar regalado. Compró 4 panelas, 1 kilo de sal y no es más el mercado, y una barra de pan para llevarle al pelao.
Una barra de pan para llevarle al pelao.
Y al día siguiente afila su machete para seguir trabajando aunque paguen barato. Y al día siguiente afila su machete para seguir trabajando que paguen barato. Hay campesino, pones tu sudor, pa' que la plata la coja el patrón. Un saludo para la gente del Cauca y Pacífico.
Ondas locales, territorio y derechos humanos. Defensoras de la vida construyendo utopías populares. Una serie radial de Brigadas Internacionales de Paz y la 97.